El Manifiesto Argentino se manifiesta. A partir de ahora, Carlos Recio. Escúchalo y después, contala como quiera.
Bueno, llegó miércoles, este miércoles 30 de agosto, y casi con la llegada de la tormenta de Santa Rosa, también llegó como todos los miércoles a este lugar que hoy está bastante pum para abajo, ¿no?
Yo te voy a pedir que lo de hoy lo hagas con sumo cuidado.
Ay, ay, ay.
Porque... No es mi costumbre, ¿no?
Bueno, pero hoy nos anuncia boomerang.
Alala.
Y viste que... Sí. No da en el blanco, vuelve.
Sí, sí.
Y vuelve con mayor mayor potencia.
Yo para darte la contra usé la otra acepción, le puse boomerang.
No, es boomerang.
No, yo en el diccionario de la RAE, busqué, que lo tengo acá, dice boomerang o boomerang.
Bueno, por eso.
Es como chipa y chipa.
No, bueno, por eso, ¿no? Acá en Misiones es boomerang.
En este estudio. Bueno, sí, boomerang.
A ver, entonces, ¿de qué se trata?
Bueno, voy a retomar un poco el hilo de mi última columna que titulé El Otro Joker.
Cierto.
Y en la que reflexionamos acerca del resultado de las PASO, ¿no? Y terminé pidiendo en esa columna un mensaje claro, ya hace 15 días, ¿no?, por parte de la conducción de Unión por la Patria, para que la militancia pudiera hacer suya este mensaje, esta propuesta, y llevarla a quienes son potenciales votantes e intentar sumarlos y aumentar así las posibilidades para que la fórmula ahora Massa Rossi acceda a una segunda vuelta y pueda seguir en carrera para frenar la embestida fascista que representan los otros dos espacios con posibilidad de triunfo. Digo la embestida fascista porque, otra vez, y no solo en la Argentina, la derecha neocolonialista está dispuesta a desempolvar viejos manuales de procedimiento para acceder al poder, aunque esta vez las herramientas sean otras. Pero los manuales son los mismos que siempre. Y esta vez ya no usando las fuerzas armadas, sino ahora utilizando el sistema judicial previamente configurado de forma paciente desde hace años, y formado en la nueva escuela de las Américas, que funciona en Estados Unidos, un sistema de medios afines de comportamiento mercenario y con intereses comunes a sus mandantes, las redes sociales alimentadas con millones de dólares, la embajada norteamericana, el gran empresariado nacional, cipayo y prebendario, y una ciudadanía desamparada, desinformada y olvidadiza, a la que se descuidó y cuya conciencia quedó a merced de un trabajo de alta especialización para invertir los valores que antes nos llevaron a ser un pueblo que pelea por no convertirse nuevamente en una factoría de ultramar, que fue a inicios del siglo XX, y que hoy muchos conciudadanos confundidos llegan a reivindicar. Fuimos el país más rico del mundo, entre los seis mejores, habría que volver ahí.
Sí.
Eso escuchamos. A los mecanismos antes mencionados, para una nueva etapa de restauración conservadora se le agregarían las fuerzas de seguridad, que ya vienen mostrando sus uñas en las distintas jurisdicciones, en que se han establecido laboratorios de ensayo, como en el caso de Jujuy y algunos bolsones de policía brava en otras provincias, para imponer a palo, balas y sangre los preceptos que están anunciando decididamente los candidatos de la derecha, ¿no? Una de las interpretaciones del fenómeno ocurrido en las PASO es que la ciudadanía expresó su enojo por el incumplimiento de las expectativas generadas con el triunfo del Frente de Todos en 2019, y estoy de acuerdo que en gran parte pudo haber sido el motivo por el cual se perdieron casi 6 millones de votos. 6 millones, ¿no? Era más o menos.
Más o menos, sí.
Con respecto a aquel año. Pero lo importante es analizar la forma en que ese enojo se corporiza, quitando posibilidades al único espacio desde el cual se puede seguir intentando un camino de desarrollo autónomo que lleve a esos enojados a satisfacer sus anhelos y recuperar, al menos en parte, lo perdido. no es aconsejable para el dueño de un restaurante romper toda la vajilla y echar al cocinero solo porque se le haya quemado la milanesa. Este comportamiento se parece mucho al que está demostrando gran parte de la ciudadanía al darle la posibilidad a quienes traerían las ideas de teoría económica y sus ejecutores que utilizó el poder representante de intereses concentrados nacionales y extranacionales durante las últimas dictaduras cívico-militares, el menemismo y el macrismo, durante los cuales se aniquilaron derechos de todo tipo, se concentró y primarizó la economía en forma dramática, pero todo, sobre todo se actuó sobre la conciencia nacional, alejándola de los deseos de convertirnos en un país con un desarrollo autónomo. La desmovilización lograda, primero con el terror y la desaparición de 30.000 compañeros y compañeras, y luego a través de quimeras, represión y cantos de sirena, quitó dinamismo a la sociedad para que el debate, la participación y el compromiso ciudadano, para que en esa instancia salieran a relucir las mejores tradiciones e ideas que configuraron una masa crítica que caracterizó a nuestra sociedad. Y solo fue repuesta, en parte, con la aparición casi providencial de Néstor Kirchner, que abrió la puerta a un nuevo ciclo de carácter popular que duró 12 años y que en cierto modo fue desaprovechado para consolidar los valores de justicia social, independencia económica y soberanía política que enunció durante su primer discurso ante la Asamblea Legislativa y que luego honró con su gobierno y fueron continuados con los de Cristina Fernández. Digo que fue desaprovechado porque hoy, 20 años después del inicio de aquella experiencia, un alarmante número de electores nacidos en este milenio votaron a la imagen más grotesca y descarnada de todo contra lo que se luchó en los años del kirchnerismo, no solo en lo referido en lo económico, sino, y sobre todo, en lo cultural. El 56% de los votantes del esperpento tienen menos de 30 años y pasaron por el sistema educativo que les entregó casi 6 millones de notebooks, 80 millones de libros, recibieron programas Progresar y pasaron por las aulas de las universidades públicas, muchas creadas durante el kirchnerismo. Esos votaron hoy al energúmeno.
Sí.
¿Qué es lo que hace que se vote en contra de propios intereses? ¿Cómo es que no se relacionan causas con consecuencias? Esta es una remanida pregunta de mi columna, ¿no?
Sí.
Causas y consecuencias.
Sí, sí.
¿Qué se hizo mal o qué no se hizo para que esto suceda? El martilleo de la derecha acerca de que el campo nacional y popular es adoctrinador y envenena la cabeza de los jóvenes con ideas importadas es tan viejo como la injusticia. Es un viejo decir de la derecha. Preclaros personajes de nuestra historia nacional, como fueron Belgrano, Artigas, Alberdi, Miguel Ugarte, Arturo Jaureche y otros, señalaron la forma de invertir la carga de este proceder, digo, de este decir de la derecha de que los populares y nacionales son adoctrinadores, ya que si hay sector que formatea la cabeza de con sus inacabables recursos, esos son la derecha y el poder imperial, ¿no? Con el tema de la permanente guerra cultural y la colonización de la educación y de la cultura. ¿Cuántas veces escuchamos protestar a padres preocupados porque la escuela pública adoctrina jóvenes, siendo que envían a sus hijos a colegios religiosos o militares? ¿Existe algo más adoctrinador que esas dos cosas? No. Bueno, es absolutamente cierto que nuestro gobierno no ha cumplido con la promesa electoral por condicionamientos heredados, pero también por su incapacidad de abordarlos, por su deficiente diseño institucional, por lo que nadie puede hacerse de la distraída, y sobre todo por haberse apartado del electorado que lo consagró por querer distinguirse de la impronta kirchnerista. Una torpeza supina, ¿no?
Sí.
Además de que es su principal componente electoral. Y este incumplimiento ha sido fuente de críticas internas, muchas veces irresponsablemente destructivas, pero sobre todo origen del enojo electoral. Pero no debió haber sido fuente del impulso autodestructivo, sino de un nuevo intento por recuperar los valores de desarrollo democrático y de convivencia dañados gravemente durante el macrismo. Quizás sea esta incompleta formación de conciencia popular lo que haya quitado la posibilidad de encauzar ese enojo hacia una salida virtuosa y entender que una cosa es un gobierno popular, nacional y democrático, que comete errores y muestra incapacidad, y otra cosa es una propuesta antipopular, cipaya y violenta, que ha tenido la virtud de hacer pensar a muchos trabajadores que la justicia social es equivalente a robar a unos para darles a otros, y que es una aberración que debe ser entendida como el mal que los perjudica, haciendo que el enojo vuelva como un boomerang y golpee la cabeza del inexperto lanzador, ¿no? Efectivamente, el concepto de justicia social es una aberración en el estricto sentido de su significado, que se refiere a una anomalía en el orden impuesto o por imponer por la derecha. O sea que la derecha lo está describiendo correctamente. Para ellos, claro, y para su orden, es una aberración.
Claro, claro. Para ellos es robarle a alguien para darle a lo robado a otro.
Así es.
Para ellos es eso.
Lo que no es aceptable es que el pueblo trabajador y postergado lo acepte como tal.
Claro.
Y empiece a pensar que las necesidades no generan derechos y que el reclamo y la protesta son cosas de revoltosos y delincuentes que deben ser perseguidos y encarcelados. ¿Cómo es que se llega a aceptar que la subsistencia, la protección y el afecto, que son las necesidades básicas del ser humano y de los cuales derivan todas las necesidades, no deben ser derechos que todo ser humano tiene desde el momento de nacer, y es la sociedad, a través del Estado, quien debe garantizarlas? No es cierto que las necesidades son infinitas y no alcanzan los recursos para satisfacerlas, como cacareó desvergonzadamente Rosenkrantz en ese congreso o en esa exposición en Chile. Lo que son infinitos son los deseos de su señoría, que no paga impuestos a los grandes, a los altos ingresos, o de los multimillonarios que ni siquiera están dispuestos a dar el 1% de sus enormes capitales para ayudar a sus congéneres en una pandemia, mientras un solo apellido, Blaquier, acomoda 7 yates de ultramar en un amarradero de Punta del Este con un valor promedio de $1,000,000 cada uno. Ante esta realidad, el conocimiento y la convencida adopción por parte de la sociedad de los valores de la convivencia democrática y de la justicia social harían imposible esta obscenidad. Si todos estuviéramos compenetrados, hubiéramos aprehendido estos conceptos, estas obscenidades serían imposibles. Y lo que sería una aberración es la impudicia de la familia Blaquier, y no el concepto acuñado por el peronismo sustentado por siglos de lucha y de muertos. El neoliberalismo, que no es otra cosa que otra cara del capitalismo, es incompatible con la democracia. Es incompatible. Y eso, bajo estas condiciones, no alcanza a comprenderse tan solo con un par de gobiernos mejorando las condiciones de vida de su sociedad, sino por un trabajo paciente y sostenido de formación ciudadana y de resistencia contra la reacción conservadora a esta formación, ¿no?
Sí, sí.
Hoy, pensar en una reversión de la conciencia popular parece un imposible. Pero mucho más imposible será si no ponemos freno al avance a la versión fascista del capitalismo que nos presentan las dos opciones con que nos enfrentamos en estas elecciones. Es cierto que Sergio Massa bien podría haber sido un funcionario de Rodríguez Larreta, pero optó trabajar con Unión por la Patria, de la que formamos parte aún quienes estamos lejos de su visión de las cosas, y tenemos la chance de volver a crear las condiciones para volver a un ciclo popular desde el que, esta vez sí, dejemos el complejo y el temor de ser acusados de adoctrinadores por querer un pueblo formado en los valores basados en la democracia, la paz, la igualdad y la solidaridad entre los seres humanos y sus pueblos. Es cierto que nos hemos recuperado de momentos históricos horribles antes que estos, pero eso no nos da derecho a abandonar la pelea, darlo por perdido y esperar una nueva oportunidad después de la debacle, porque después de cada caída se comienza desde un escalón más bajo, y en ese descenso muchos de nuestros compatriotas quedarán con la nariz debajo del nivel del agua y sin posibilidad de sobrevivir. Que sea entonces por nosotros, por ellos y por los que pelearon antes.
Que sea.
Contra el poder de quien conoce pero sangre, además contra el poder de las canciones guardadas, contra el poder que...
Y sí, Recio, a lo que estabas analizando con tanta crudeza, yo les voy a agregar una información que da escalofríos realmente, da escalofríos. El candidato ultraderechista argentino de La Libertad Avanza ofreció una entrevista a la cadena radial RCN de Colombia, donde dijo, entre otras cosas,
Radio Caracol Noticias,
en el que dijo, entre otras cosas, que el socialismo es una basura, un excremento humano.
No, claro.
Inmediatamente le respondió Petro. Dicen que es la primera vez que Petro se manifiesta públicamente sobre las PASO en la Argentina. Uh-huh. Y le contesta y le dice: esto decía Hitler. Yeah. La información cuenta que el candidato ultraderechista dijo que la decadencia de Argentina empieza con esto de abrazar las ideas socialistas. Es decir, la verdadera enfermedad argentina se llama socialismo. Y añadió, en la medida que un país abraza esas ideas, lo único que le va a ocurrir es ser cada vez más pobre. Aseguró, además, que el socialista es una basura, es excremento humano. Y agregó, son malas personas. Esa es la realidad. También expuso la teoría conspirativa de la derecha extrema. Dijo, desde la caída del muro de Berlín, acá en 1989, se arma el Foro de San Pablo, y la intención del Foro de San Pablo era crear la Unión Soviética Latinoamericana. Es una locura. Eso es un plan muy concreto, son tres partes. En la primera, el 90% de la batalla es cultural, y el 10% es cómo conseguir recursos. La segunda etapa es 50% cultural y 50% avanzar en la regulación y el ataque hacia las empresas. Quizás la última parte es la de las expropiaciones. Y fue más allá todavía. ¿Qué es lo que hizo el socialismo? Se metió en la cultura, en los artistas, y los artistas son grandes difusoras de las ideas de izquierda. Se han metido en la educación. Entonces los programas educativos cada vez enseñan más socialismo y persiguen al liberalismo. Y siguió, también han cooptado los medios de comunicación. Entonces hay un continuo adoctrinamiento hacia las personas y llevarlas hacia esas ideas románticas que lo único que conducen es a la pobreza. Y un gran ejemplo de esa decadencia es el caso de la Argentina. Bueno, la verdad que leo esto y estoy tengo muchísimo miedo.
Sí.
Me aterroriza pensar que este hombre pueda gobernar este país. Va a ser cruel lo que pueda ocurrir en este país con este personaje. Y como decía Carlos en su editorial, ¿no? En su columna. Las fuerzas de seguridad están empezando a ser armadas por los poderes políticos para para ir en el camino de la represión.
Claramente.
La provincia de Misiones acá me acaban de enviar un material sobre lo que pasó en Campo Viera, sobre lo que dice el intendente de Campo Viera, y es terrible.
Es aterrador, verdaderamente.
¿Cómo se enfrenta esto? ¿En qué momento se leyó como un ataque a la sociedad el pretender que se viva un poco mejor, el hablar de que la patria es el otro? Digo, realmente les digo, ¿eh?
Sí, el valor que significa la solidaridad, verdaderamente, convertido en...
Se trastocó a un valor dañino y perverso.
Exactamente. Se trastocó de tal manera que hoy en día es un desde la concepción religiosa un pecado.
Sí, y por eso el planteo, ¿no?, de que se descuidó ese aspecto en las políticas. No sé si se descuidó, porque el distribuir netbooks, crear universidades y repartir libros,
claro,
va en ese sentido. Pero por eso planteo que debemos dejar de lado el tema del complejo de que se acuse a los gobiernos populares de adoctrinamiento, cuando en realidad lo que se debería hacer es marcar profundamente el valor de la democracia y los valores de la convivencia y de la de que la discusión política es el camino que debe llevar al consenso y al crecimiento para un buen vivir de las mayorías, cosa que con una crisis desaparecen fácilmente cuando no están bien enraizados. Ya sabemos que las crisis son herramientas para ganar terreno por parte de las derechas, ya lo mencionamos acá, ¿no?, el libro de Naomi Klein, uh-huh, La doctrina del shock, que da innumerables ejemplos de cómo generaron crisis para poder avanzar sobre esos mercados, sobre esas sociedades, como fue en la Unión Soviética, en Polonia, en toda América Latina, etcétera. Entonces yo creo que habría que profundizar en esta batalla cultural, que es de la que habla Milei, que ellos la tienen recontra clarísimo, y que la colonización cultural viene siendo denunciada desde hace siglos, y parece que nosotros no estamos tomando nota, y sabiendo que son demonizados aquellos estados que sí lo han entendido y que han hecho algo, por ejemplo Cuba, ¿no?, porque son demonizados precisamente por eso.
Bueno, ¿qué pasó acá con la ley del servicio de comunicación audiovisual? Fue la ley más debatida de las que se recuerda en la historia argentina, y sin embargo fue estigmatizada como una ley que pretende amordazar la libertad de expresión.
No, y además se dan todos los días los ejemplos de cómo las sociedades no se escandaliza, no se retuerce por las cosas que están pasando. Ayer o antes de ayer dejaron sin efecto la causa de la
terrible
etapa sindical,
terrible,
porque las pruebas dicen que eran endebles.
Sí, terrible.
Se intentó matar a una vicepresidenta de la nación, supuestamente la más votada de la historia, con un pueblo que la adora, y sin embargo, algo que uno hubiera imaginado que hubiera significado una explosión, sí, social, no pasó prácticamente nada.
No.
Y así hay un collar de ejemplos,
sí,
que son uno más escandaloso que el otro, y sin embargo no mueve esa fibra que yo creo que movería si en el corazón y en la mente de todos los ciudadanos estuvieran bien enraizados los valores de una democracia, y de una democracia que sea para las mayorías populares y no para tres o cuatro pícaros y violentos como este tipo Milei, que es su personaje, pero es un personaje que ha pasado todos los límites y debe ser absolutamente condenado por todo el arco político, no solamente por
esto que acaba de decir. Debería estar hoy siendo condenado por, como decís vos, Carlos, por todo el arco político en la Argentina.
Sí, sí ha tenido esta
por toda la dirigencia sindical, ¿no? Empresarial.
Un incremento humano.
Claro, pero está amenazando. Este hombre está amenazando que va a perseguir físicamente a todos aquellos que se ubiquen en el lugar que para él es el excremento humano.
Sí, además utiliza argumentos fascistas y así como alguna vez se utilizó el tema de la conspiración de los sabios de Sion, este viene con el tema del foro de San Pablo, que es para hacer una Unión Soviética en América. Una cosa delirante, pero que se adopta.
Yo les voy a agregar un dato para que se preocupen un poco más.
Basta, Beto.
Y bueno,
no,
eso moviliza, está bárbaro. Ahora, si nos vamos a deprimir y meternos bajo la cama, está todo mal.
No, lo que digo es que es claro cómo ayer lo decía con todas las letras Carlos Pañi en su editorial de La Nación. La casta lo está recibiendo con los brazos abiertos.
Es que yo creo que la casta es la creadora de este personaje.
Ya adelantó del Poder Judicial, no cuestiona absolutamente nada, ya adelantó un juez, un fiscal amigo como su futuro ministro de Justicia. Uh-huh. Ya lo están rodeando, por ejemplo, contaba Pañi. Sabemos de quién hablamos, ¿no? El mismo tipo que en la misma columna blasfema contra el ingreso a los BRICS, ¿no?
Sí.
Hablamos de esta porquería, pero información tiene, entonces tiene mucho, claro, mucho chimento. Y lo que adelanta es esto: el establishment empresarial, político, judicial y mediático está a la vista. Lo está recibiendo con los brazos abiertos.
Es que
porque además, como no tiene estructura propia...
Claro, ellos lo que le van a poner.
Pero ¿alguno de nosotros duda de que fue esa casta, ese establishment en el que armó a este tipo? ¿El que le dio todo el plafón mediático que tuvo previo a que se lance como candidato? Yo no tengo ninguna duda.
Y por eso está planteado desde muchos de los votantes que aseguran que no va a hacer lo que dice y por eso lo votan.
Sí, va a ser peor.
Y no aceptan o lo toman como un invento, que detrás de Milei sí hay intereses que lo sostienen y que además son sus mandantes.
Claro.
Y como vos decís, Beto, es quienes lo sostienen y lo impulsan los que le van a proveer de la estructura,
claro,
porque son los que van a ejecutar estos planes. O sea que la situación es bien complicada.
Muy, muy, muy complicada.
El plan es
muy
perfecto, complicado, pero la situación es terrible.
sí, yo la verdad es que... Nada,
la vamos a pelear.
Vos sabés que yo ayer, por ejemplo, la escuchaba a Cecilia Roth, que estuvo con Borroni en su programa final de C5N,
sí.
Y dijo algo que yo creo que estamos sintiendo muchos. Algunos estamos tratando de empujar el carro para no quedar ahí estancado, como dijo ella que estaba. Dijo: no tengo ganas de seguir. Estoy desolada frente a esta situación, pero además porque el sector al que se supone que me representa no me da ninguna posibilidad de entusiasmarme con seguir.
Y no, viste los intendentes de la provincia de Buenos Aires armándole las listas a Milei.
Pero es una locura.
Nuestro.
Bueno, lo denunció Bernie. Es terrible lo que denuncia Bernie. Digo, y no hay reacción.
Y después de un supuesto triunfo de Massa, va a haber que seguir peleándola. Porque
no, yo no tengo duda que, pero claro que hay que seguir peleándola.
Y bueno, hacia adentro y hacia afuera, ¿no?
Sí, totalmente.
Sí, espalda con espalda.
Claro. Claro.
A mí honestamente,
uno está viendo la puerta y el otro insultando para adentro.
A mí me da, yo estoy realmente muy no preocupada, estoy con miedo, ya no por mí, estoy con miedo por mis hijos y estoy con miedo por mis nietos. Estoy en una actitud muy egoísta de decir: tengo miedo por los míos, tengo miedo. Por supuesto que eso engloba no solo